Buenos días, ya son las 9:33 minutos. Estamos en nuestros Donkey Feather Talks. Hablamos hoy con la doctora Kenneda Mieses. Ella es geriatra y hablamos sobre la conciencia sobre el trato y maltrato del adulto mayor en nuestro país y está dándonos una clasecita de cómo tenemos que tratar a nuestros padres, a nuestros mayores, a los que los tenemos con o a los que los tienen con ellos, cómo deben tratarlos. Adelante, Frank, que tenías una pregunta,
Gracias.
o tienes, perdón.
Doctora, sobre el comentario que usted hacía anteriormente en torno al maltrato a los adultos mayores, las situaciones que se dan en el hogar entre adultos mayores, pero también familiares, ¿verdad? Y hasta gente que los cuida, que también se dan esas circunstancias. ¿Eso está sancionado? ¿Hay algún área en la Procuraduría que se encarga de esos casos en particular? ¿O ahí se involucra alguna otra institución pública? ¿Qué se puede hacer en esas situaciones?
Sí, eso debe ser denunciado. Realmente la entidad encargada de esto es el CONAPE, que es la que, vamos a decir, que rige un conjunto de acciones para el bienestar de los adultos mayores. Se supone que nosotros sí podemos, ¿verdad?, hacer la denuncia y darle seguimiento. Incluso el Código Civil en el artículo 205 dice que los hijos tienen una obligación para con sus padres y que en este momento en que ellos dejan de percibir recursos para mantenerse, comprar alimentos, ropa y medicamentos, los hijos deben ser los responsables y que si ese hijo falta, los nietos son los responsables de que esa persona tenga su bienestar asegurado. Y de otra manera, bueno, le decía en aquel momento de que había una situación con que quien abusa generalmente es alguien cercano, por lo cual es difícil que una persona haga la denuncia. Fíjese que muchas veces dicen los vecinos, ¿y cómo uno sale a hablar de que es el hijo que lo está maltratando o que es la hija? Tal vez pueden tener alguna conducta si es alguien fuera de la familia que es el cuidador, pero eso tampoco pasa de que la persona la saquen del trabajo. Es decir, no es más de ahí lo que está ocurriendo, pero sí debe hacerse la denuncia. Igual como se hace la denuncia cuando hay un niño que los padres lo han abandonado o lo están maltratando. Es lo mismo porque somos personas que debemos mantener la integridad física, mental, emocional de esa persona. Entonces, ¿por qué no hacerlo?
Bien, doctora, hay una. El otro día en el boletín de noticias leía que en Japón aproximadamente esperaban para este año que fallecieran solos en sus hogares 65 mil ancianos. Eso, y me llamó a quizás a cierta reflexión. Aquello porque sabemos que en esos países donde por mucho tiempo se restringió la cantidad de hijos y cada vez, por ejemplo, aquí en Europa, muchas personas deciden no tener hijos. Estamos viendo incluso en República Dominicana personas, parejas que no están interesados en tener hijos. ¿Qué garantías pudieran tener las mayores de que en nuestro país que viven solas, que tienen su casa y a lo mejor reciben una pensioncita, con eso se manejan y pero viven, no tienen que sean, o sea, que puedan estar a cargo de ellos, sabiendo nosotros que nuestras autoridades no están calificadas ni para manejar bien los niños, que siempre se les da la prioridad?
El manejo es difícil porque lo que tenemos es las instituciones de cuidados crónicos, así se llaman, los asilos de ancianos. Hay algunos públicos, hay algunos privados. Cuando una persona es identificada como de riesgo porque algún vecino ha llegado, lo hace saber al CONAPE, ellos identifican en qué lugar, en qué hogar de ancianos podrían colocar a esa persona. Otra iniciativa que se ha tomado o que vi que iban a trabajar era en la formación de cuidadores. ¿Cómo sería la formación de cuidadores? Que esas personas que no trabajan y que se han encargado de atender a su mamá, a su papá, al abuelito, a la abuelita, reciba una formación en cuidados especiales para estas personas y le den una remuneración cada mes para que ese sea como su trabajo. Pero el alcance de esto hasta el momento es ninguno, porque lo que se puede hacer en general por estas personas es casi nada, casi nada. Y claro, como la tendencia a que no voy a tener hijos, porque yo no quiero tener hijos y eso se va relegando, tampoco te asegura nada, porque hay personas que tienen 10 hijos y tal vez hay uno solo de esos 10 o uno solo de esos 5 que es el que participa, el que ayuda, el que está pendiente. Pero en esos hogares donde sí hay personas que pueden ayudar con estos adultos mayores, hay algunas señales que yo quiero que identifiquemos que nos hacen pensar que esa persona está siendo maltratada y que el que no está ahí
A
siempre, pero que
ver.
se preocupa de que llegue la comida o que llegue la medicación, pero por el mismo asunto del estilo de vida que tenemos, no puede estar, debe estar pendiente. Cuando yo voy a ver a mi mamá, a mi papá, a mi abuela, ¿qué yo debo ver? Lo número uno que debes ver es la higiene. Si el paciente usted lo ve en malas condiciones, usando la misma ropa varias veces, le ve la ropa sucia, eso significa que ese paciente, ese adulto mayor, no lo están cuidando. Si ese paciente usted ve que ahora tiene una apariencia y dentro de un par de semanas usted va viendo que va perdiendo peso, ya usted debe bien ver que esa persona no está siendo alimentada. Si usted llega a ver a su familiar y siempre está dormido, ya usted debe sospechar que le están dando algo para que esté todo el tiempo durmiendo, o que también tiene una enfermedad aguda que debe identificarse y que por eso el paciente está muy somnoliento. Si usted ve que el paciente tiene hematomas, tiene un morado, como dice la gente, también usted tiene que pensar qué pasó, se cayó o lo tuvo un golpe, de qué manera ocurrió esto. O si a pesar de que usted, vamos a hablar de un paciente común, el paciente que tiene presión alta, el hipertenso, usted siempre le tiene sus medicamentos y cuando usted va a verlo, le toma la presión, está alta. Otro día cualquiera le toma la presión, está alta. ¿Qué significa? Que no le están administrando sus medicaciones. Entonces, hay cosas sencillas de identificar. Es más común de lo que ustedes se imaginan. Fracturarse la cadera. Ay, no, es que mamá no se quiere parar de la cama y no se quiere parar.
Ah,
Ay, pero
sí.
nadie que esté atendiendo a un adulto mayor va a decir que se le cayó. Porque es asumir una culpa de algo tan importante es difícil. Entonces, cuando usted vaya a verlo y esté en cama o esté sentado, muévalo para que se pueda identificar si no se está moviendo porque está cansado, porque tiene sueño, porque no está de ánimo o porque ya tiene una fractura y que por su estado no la pueda comunicar. Porque como les dije al inicio, los pacientes más maltratados son los que tienen demencia, los que tienen enfermedades mentales, los que tienen problemas de memoria. Los pacientes depresivos se hacen muy inseguros y no se atreven a decir nada. Entonces, nosotros debemos ser vigilantes para que esa persona tenga una vida plena, tenga una vida sana, tenga una vida feliz.
La
Situaciones
verdad es
también,
que
doctora, hay una situaciones que él, ¿no? Él dice que él lo único que quiere estar es sentado en su sillón viendo televisión el día entero. Pero párese de una caminadita, de, no, ya yo esto es lo que yo quiero hacer.
No sé,
No,
me
no
está
se
tocando
van.
muy cerca el tema, pero
Emil, no
dígame.
se van solos, no se van a parar. Hay algo que se llama apatía, y esa apatía es la que yo debo investigar, porque fuera del temperamento de una persona, los cambios de comportamiento del adulto mayor no son porque eres mayor. Tengo que ver qué ha ocurrido, qué él no quiere hacer, qué él... Cuando viene a ver, esa persona tiene incontinencia y no se quiere parar porque es el asuntito este de que cree que se le va a hacer muy rapidito para ir al baño y que no lo va a lograr. O le puede hacer una parte del cuerpo y porque no quiere ir al médico mejor, no lo dice. Es decir, tenemos que ver qué hay detrás de eso, qué está escondiendo el paciente o qué está escondiendo el cuidador. Y siempre motivar, porque es que hay una tendencia a pensar que los pacientes van a hacer la cosa solos. Ellos no la hacen solos. Si usted dice, bueno, en la consulta es muy común que uno les diga, vamos a ponerle algunas actividades, por ejemplo, actividades manuales. Vamos a dibujar. Y yo le digo, mire, es muy importante que dibujemos porque eso le va a ayudar a usted a mantener su memoria activa. Hágalo con la mano izquierda, con la mano derecha. Pero si el familiar no le compra un libro de dibujo y los colores, ¿cuándo el paciente va a colorear?
Bueno,
Tiene que llegar.
nunca.
Usted no se pone al lado y le dice, vamos, usted lo está haciendo muy bonito. Vamos a dibujar ahora. Tampoco lo va a hacer. Si vamos a caminar, el negocio son 5 minutos. Vamos a caminar 5 minutos antes del desayuno. Entonces, vamos a caminar esos 5 minutos, pero es acompañándolo. Que él vea que no es algo que le está haciendo solo, sino que va a ser un momento de calidad. Esos 5 minutos son muchísimos, porque de ninguno a cinco, esos cinco evitan que el paciente endurezca sus articulaciones, porque para inmovilizarse nada más hay que sentarse. Entonces,
Wow.
en mí lo que pasa es eso, que yo quiero que él haga, pero yo no hago nada para que él haga. Es un acompañamiento full, por eso es que es difícil, porque es como si fuera el niño, que todo lo que el paciente haga y vaya a hacer debe ser acompañado, porque les falta motivación. Imagínense, si nosotros somos tan difíciles para algunas cosas, ¿cómo una persona que nunca la ha hecho la va a hacer?
Así mismo es. Hacemos una pausita. Estamos conversando con la doctora Kenny Damieses. Ella es geriatra y estamos en nuestros Donkey Feather Talks. Pausamos y volvemos en breve. Buenos días, 9:47 minutos. Continuamos conversando con la doctora Kenny Damieses. Estamos hablando sobre nuestros adultos mayores a propósito de que el próximo sábado, día 15, es el Día Nacional de la Toma de Conciencia en contra del abuso a los adultos mayores. ¿Así es, doctora?
Así es. Les quería hacer acotación de que realmente con el paso de los años hay un contexto histórico muy interesante en relación a la ancianidad. En el mundo primitivo, como había tantas vicisitudes, llegar a la vejez era una reconsiderada como una recompensa divina. Los griegos y los romanos repudiaban a la vejez porque recuerden que ellos los que vivían eran en guerra. El viejo no les servía para la guerra. En el Renacimiento, que todo solo era belleza, el viejo no era bello, porque imagínense, no había forma. Y los ancianos lo que eran un símbolo de decadencia. Y volvimos a la normalidad en nuestro mundo moderno, donde los ancianos son maltratados y despreciados. Y nosotros decimos algo que parece como cruel, pero es real. Llegar a viejo y sobre todo pobre es una cosa terrible, terrible. Porque si tienes con qué, te va un poquito mejor. Y hay ahí incluso un tipo de abuso, que es el maltrato, o vamos a decir, el uso ilegal de los recursos de esa persona adulta mayor, el económico o patrimonial, donde aprovechamos esas limitaciones que tiene el paciente para moverse, o sus limitaciones mentales, le ponemos a firmar cualquier documento. Y hay personas que heredan sin ser el que le toca, ¿verdad? Si ese paciente adulto mayor no puede ir al banco a retirar el dinero de su pensión, o una persona allegada es la que le maneja su tarjeta de cobro, ya usted sabe que ese dinero también va a desaparecer. Y eso es muy, muy, muy común, más de lo que nos imaginamos. Muchas veces pensamos que esa persona está siendo cuidada, pero hay otro tipo de abuso que se llama la negligencia, y más ahora con este apego a las redes sociales y al teléfono. Tienes un cuidador en la casa y lo primero que piden es la clave del Wi-Fi, ¿verdad? Entonces,
Sí.
esa es la clave que no debemos darle, porque entonces dejan al adulto mayor solo, se pasa la hora de la comida, se pasa la hora de la medicación, porque las redes sociales no nos ayudan a que ese cuidador se desconecte y se ponga lo suyo. El maltrato verbal. Ay, eso es lo que es una vieja. Sería que es una vieja que iba manejando. Eso es muy común. Igual que como que era una mujer, ¿verdad? Pero una vieja, ese viejo. Viejo o viejito puede ser usado de forma despectiva, pero también puede ser usado de forma amorosa. Mi viejito es muy bonito. Ese viejo es otra cosa.
O este
Y,
viejo del...
ajá, sí, ¿qué es lo que tanto, verdad? Es muy fuerte. Y en última instancia, los que son abandonados, esas personas que viven solitas, que comen lo que le lleva el vecino, que nadie sabe cómo sobrevive, quién le lleva lo que necesita. No, no hay a veces, no sé a veces ni cómo sentir dentro de uno tantas cosas que uno ve que la gente vive sin necesidad, porque debe haber alguien alrededor que se duela de esa persona, pero no es así.
A mí me da
Doctora,
mucha pena.
sí, me gustaría plantear, y dado que la misma constitución, no solamente la ley que usted mencionó hace un rato, creo que la ley que crea el CONAPE, Consejo Nacional de las Personas Envejecientes, quizá habría que también plantearse cambiar el nombre, pero bueno, hasta la constitución habla de que es responsabilidad. O sea, el Estado puede suplir para aquellos que no tienen, pero tanto la infancia como la vejez plantea la Constitución que es responsabilidad de sus familiares. En el caso de los niños, sus progenitores, y en el caso de las personas envejecientes, sus hijos, su descendencia. Veo que a pesar de esa categoría constitucional y de lo que pueda plantear o de lo que plantea la ley para las personas mayores, el adulto mayor, quizá hay poca penalización para la gente que no cumple con eso. Y uno puede entender, como pasaba hace muchísimo tiempo, que incluso nuestros locos andaban por la calle porque la familia, a veces con pocos recursos o con muy poca capacidad para manejar la situación de sus personas enajenadas mental, pues sencillamente lo soltaban en banda. Y si se escapaba de la casa, lo dejaban que se escapara y después andaba ahí. El loco era del pueblo. No tenía familia. Entonces, ahora, sin embargo, sabemos en muchos casos que esa situación que viven muchas personas envejecientes y que viven solas, a veces se puede ubicar la familia, pero hay mecanismos punitivos para que desde el Estado se obligue a la persona, a los hijos en estos casos, a tener una responsabilidad, una atención directa de sus viejos.
Pues claro que no, claro que no. Realmente nuestro país se ha caracterizado de que siempre hay un descuido con lo que tiene, con el bien común. Lo que es bueno para todos no funciona. Y entiendo de que dentro de las posibilidades cada quien hace lo que puede, pero también sé que se puede hacer un poquito más. Incluso, señor Irujo, le diría yo que muchas veces no tiene que ver ni con la clase social ni con el dinero. Hay personas que tienen muchos recursos y prefieren no tener un cuidador con sus padres en su hogar, sino llevarlo a un asilo de ancianos, a un centro de
Sí.
crónicos, a un hogar, teniendo las posibilidades. Esto es exactamente un llamado a la conciencia de que realmente tú crees que tu mamá, tu papá, tu abuelo, tu abuela es una persona que debe vivir en tan malas condiciones, en tanta incertidumbre, teniendo un familiar que se pueda hacer cargo. Incluso es al revés. Ahora es que las abuelas tienen que cuidar a los nietos. Dos personas que necesitan ayuda, ¿verdad? En un mismo escenario y al final sin nadie que lo ayude. Entonces, no son las mismas fuerzas, no son las mismas energías y menos si tenemos algún compromiso de enfermedades. Entonces, una institución, algo que nos diga es así, si no ocurre esto, va a ser de esta manera, te vamos a penalizar si haces esto. No está. Si nosotros como sociedad hiciéramos un compromiso, si nosotros como personas lo hiciéramos, si el Estado lo hiciera, quién sabe lo que lograríamos, pero como no hemos hecho el experimento, no se ha tomado la iniciativa, no sabemos lo que podemos lograr ni lo que no podemos lograr. Nosotros como geriatras que vemos estos casos todos los días, tratamos de concientizar a la población. Incluso, yo les voy a decir algo, a esos cuidadores que llegan, que no son incluso ni familiares con los pacientes, yo le doy las gracias. Muchas gracias por atenderme a Doña María. Yo le agradezco que dentro de sus posibilidades y su estilo de vida, que yo sé que no es fácil, usted me le está ayudando para que se sientan motivados. A los hijos que van, a usted hay que levantarle un monumento y darle su premio, porque a mí me encanta que vengan la gente aquí con sus hijos y que usted hace su esfuerzo por darle su comida, para darle su medicación. Y al que no lo haga, deben hacerlo, porque no hay nada que te obligue a hacerlo, pero hay algo que se llaman los valores, que es lo que se ha perdido. El amor, la solidaridad, la comprensión, la honestidad. ¿Por qué no? ¿Por qué tú no puedes cuidar a otro ser humano? Es decir, ¿qué te priva si tú tienes los recursos, tienes el tiempo, tienes los medios, tienes la forma? ¿Por qué no lo haces cuando ellos los necesitan? Y en un momento nosotros vamos a ser adultos mayores y los hijos, nuestros hijos deben ver cómo nosotros damos a los nuestros para que de alguna manera ellos sepan que nosotros necesitamos que nos den en algún momento.
Tengo una pregunta de un oyente, doctora, y dice que si existe en el país un asilo de adultos mayores con credibilidad, o sea, con buena reputación de cuidado, higiene, seguimiento médico y un gran etcétera de buenas prácticas.
Uno no, hay varios en el país. Hay varios en diferentes ciudades, hay públicos, hay privados y se caracterizan por eso, por la entrega a los adultos mayores. Tal vez las cosas no son tan como uno las quiere, pero porque es verdad, siempre hay limitaciones en cada lugar, pero sí, hay muchos lugares donde dependiendo de la ciudad, no sé en qué ciudad viviría, vive la persona, pero sí hay en La Vega, hay en Santiago, hay en Santo Domingo, y los médicos geriatras estamos enterados dónde estas personas pueden cuidarse, incluso cuando una persona ha tenido algún ingreso o ha tenido alguna fractura y necesita cuidados de rehabilitación, esos centros también tienen las facilidades de darle seguimiento a esos pacientes en la recuperación y luego vuelven al hogar. Lo que no está mal que una persona adulta mayor viva en un asilo de ancianos, no voy a decir, ni que viva en un hogar, porque yo sé que muchas veces las cosas no son como queremos. Lo que está mal es no darle seguimiento a esa persona, no acompañarla en ese lugar, que esa persona no sienta tu presencia. Eso es lo malo.
Bien, bueno, doctora, por favor, denos sus coordenadas, como dice Carlos, para que cualquier persona que esté escuchando pueda llegar a usted y usted le dé la suficiente, bueno, le dé como usted hace con nosotros, darnos la información que nos compete y que nos debe ayudar en un momento específico.
Muy bien, estoy en el Centro Médico Padre Fantino de La Vega. En mis redes sociales me buscan así mismo, doctora Kenny Damies Minaya. Y mi número de celular, que casi siempre está disponible, aún en la madrugada, es el 809-878-9535.
No va a decirlo más despacio.
809-878-9535. Centro
Bien.
Médico Padre Infantino de La Vega, ahí siempre a la orden, cualquier orientación en lo que necesiten, en pro de que el adulto mayor sea bien tratado, sea bien cuidado, sea bien atendido, pero sobre todo, que sea muy amado.
Amén, que así
Gracias,
sea.
doctora. Gracias
Muchísimas,
por sus
muchísimas gracias.
orientaciones y por también ser parte de esa playa de personas que se encargan también de cuidar y de hacer mejor o más llevadera la vida de los adultos mayores.
Sí, así es. Gracias. Al hacer más llevadera la vida de los adultos mayores, la nuestra también es más llevadera. Por eso es bueno tener las orientaciones necesarias. Es que mientras más información, mejor nos va a todos.
Muy bien. Bueno, con esas gracias del señor Irujo, nos despedimos. Gracias a ustedes por la sintonía. Nos encontramos mañana nueva vez a partir de las 6:30 de la mañana por aquí, por el matutino de la 91. Bye, bye.